Isaura Contreras, de Guanajuato. Bueno, estudié la licenciatura en Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato y terminé los créditos de la maestría en literatura latinoamericana y ahorita estoy por titularme.
¿Qué te hizo o qué momento a ti te movió para estudiar eso? O ¿cuál fue tu inspiración o tu motivación vocacional para...?
Pues a mí me gustaba mucho leer desde que era niña y siempre leía, entonces fue hasta que entré a la preparatoria cuando me di cuenta que había una carrera sobre literatura y bueno, a la par que me gustaba leer, me gustaba escribir, aunque realmente nunca veía la escritura como algo que yo pudiera hacer, y lo de estudiar letras estaba más determinado porque me gustaba leer. Pero a medida que entré a la carrera y todo, también me di cuenta que el estudio de la literatura, pues desde el punto de vista académico, estaba un tanto distante como de ese placer primigenio por la literatura. Y al mismo tiempo, también me pensé ya en la escritura como una posibilidad de... alterna pues a esa fascinación de seguir leyendo. Entonces, a la par que estudié la licenciatura, también empecé a escribir.
Dices que pues desde niña te empezó a gustar a leer.
Sí.
Entonces yo pienso que en tu casa habían condiciones, es decir, libros o tu familia o en sí ya venía con esa cultura de la lectura o...
No, absolutamente. En mi casa nunca hubo un libro, no había libros. Creo que los libros llegaron conmigo. Mis papás no leen, ellos no estudiaron nada. Mi papá se dedica al campo y ellos nunca nos inducieron a la lectura en lo más mínimo. Pero yo me inicié con las lecturas, del libro de lecturas de la primaria. Fueron las primeras lecturas que yo hice y me fascinaron, ¿no? Eran libros a los que volvía una y otra vez en mis primeros años. Y siempre fue eso, fueron esos libros los que yo conocí. Luego ya fue hacia el último año de primaria que llegó el rincón de lectura a la primaria donde yo iba, que igual era una primaria rural. Y ahí, bueno, ya luego pues conocí otras cosas, ¿no? Y pues posteriormente en la secundaria, también en el salón donde yo estaba, bueno, yo fui a una telesecundaria, y en el salón donde yo estaba, habían dejado muy descuidadamente los libros que habían donado para la biblioteca de la secundaria, y entonces uno podía agarrar los libros y llevárselos a su casa y como que no había un control. Y yo hacía eso, o sea, agarraba libros y me los llevaba. Y realmente fue como un apasionamiento muy grande. Toda esa época de la secundaria, de la prepa, era lo que yo me pasaba haciendo, leer y leer. Y no tanto escribir, era algo que ni me imaginaba posible, que ni era algo que pudiera concebir que existiera, ¿no? Esa posibilidad de escribir. Y en aquel momento ni siquiera como de estudiar, ¿no? Por el medio en el que yo vivía y todo. Pero bueno, luego las cosas se fueron dando.
Sí, lo que pasa es que no sabía que eres parte de un experimento. O sea, dejaban los libros así.
Señuelo.
Sí, para ver quién, ¿no? No, es broma.
Igual y sí, qué bueno.
Igual y sí. Bueno, entonces, aquí se me ocurren varias preguntas. Una de ellas es, porque quiero saber más o menos en qué año es que estabas estudiando en la primaria, porque quiero saber más o menos en qué los libros de texto, ya ves que han cambiado.
Sí, sí, sí.
Y más o menos en qué año me estás hablando de tu primaria.
No, pues, recuerdas. A ver, si hacemos cuentas, Bueno, yo ahorita tengo 27 años, no sé, de que yo entré a primero de primaria hace 21 años.
Ya.
No sé qué año sería exactamente. Sí. Pero,
¿algún bueno, cuento o alguna historia en especial que recuerdes mucho?
No, me acuerdo de todo lo que yo leía. Bueno, ¿sí? Especialmente ya a partir como de los libros como de tercero. Ajá. Que eran los que tenían, recuerdo yo ya lecturas más, bueno, como más amplias, ¿no? Y y yo sí tenía una fascinación por esos libros porque, bueno, yo he visto los libros que se hacen ahora. Y y bueno, ¿será que ya no tengo, bueno, que yo respondía a otra sensibilidad? Pero yo me doy cuenta que muchas de las cosas que venían en mis libros, pues no estaban destinadas para niños. Bueno, eso de alguna manera lo sé ahora. Y eran fragmentos o adaptaciones o escritos incluso que se seleccionaban para esos textos. Y yo creo que en esos, que actualmente como que se subestima mucho lo que los niños pueden leer. Y yo, a mí no me gusta, es decir, no, los libros que hay ahora para los niños en la primaria, no me gustan tanto como los que yo tuve, tal vez como por esa fascinación o no sé, pero de algún modo creo que hay que subestiman mucho esos contenidos, o sea, como que esta categorización de la literatura infantil ahora, no sé qué tanto ha mermado como esa posibilidad como más libre que tenían los libros de aquel tiempo. Y bueno, yo sí me acuerdo de muchísimas lecturas, pero recuerdo especialmente del libro de... Bueno, recuerdo, por ejemplo, un poema que me gustaba muchísimo, que era el romance del camino de mi infancia, que luego me vine a enterar que era de un argentino y que lo escribió y todo. O sea, en esa época, pues los libros no tienen un autor, ¿no? Claro. Digo, los textos no tienen un autor, ¿no?
Es así mensaje, como...
Sí, pero bueno, recuerdo muchos textos y algo, un texto al que yo, que me fascinó profundamente también, fue, por ejemplo, el prólogo que hace Antonio Alatorre al libro de Sexto, donde él, bueno, es como ya como una despedida, ¿no? Y él empieza a hablar de los libros que él leyó cuando era niño, de cómo lo fascinaban, de las portadas, de que él nunca volvió a ver un libro como ese. Y me gusta muchísimo ese texto, bueno, que ahora pienso que es como una especie de ensayo, porque era un prólogo, un trabajo que registraba y que describía como que todo lo que yo sentía respecto a la lectura, ¿no? Como que toda esa emoción, ese encuentro como a veces secreto con la lectura, esa experimentación y todo, que yo sentía y que nunca hubiera podido describir, yo lo veía así. Entonces me acuerdo que ese prólogo lo leía y lo leía, porque él hablaba de eso, ¿no? Como de esa fascinación por leer. Y me acuerdo cómo decía él al final de su libro, ¿no? Que él consideraba a los autores que él había leído en su libro como sus amigos, y luego terminaba algo así como, espero que consideres también como tu amigo a Antonio Alatorre, ¿no? Entonces era así como esta cosa de estar cerca, de como de una empatía, ¿no? Que yo también sentía, pero bueno, en general fue eso. Y bueno, muchos textos de la primaria, que bueno, a los que volví, que ahora pues ya no son los que
estaban. Cuando estabas en las lecturas, o sea, cuando te ponías a leer, ¿cuál era tu entorno? ¿Cómo era? ¿Recuerdas cuál era tu entorno? ¿Cómo era? O sea, ¿era en tu, no sé, en la mesa de la cocina, no, sí, o en tu, si tenías una recámara, o no sé, en el corredor, o en la banqueta, no sé?
Pues lo que yo más recuerdo, lo que pasa es que, bueno, en mi casa somos puras mujeres, ¿no? Pero mi mamá siempre era de estarnos poniendo a hacer qué hacer. Entonces todo el tiempo era estar lavando los trastos, todo el tiempo era estar haciendo qué hacer. Entonces yo me acuerdo que yo pues leía un poco escondidas. No por huir de mi mamá ni nada exactamente, sino porque como que ahí no me encontraba ni no me... Sí. Y tampoco digo que leía para oír del qué hacer, no, pero, o sea, me gustaba leer, pero sí me recuerdo mucho leyendo, pues sí, en un cuarto de mi casa, donde nadie ocupaba y que estaba lleno como de cosas ahí que nadie usa y que se van amontonando y todo. Y yo me acuerdo que yo me escondía ahí en una esquina del cuarto, en el suelo, y me acuerdo mucho que leía ahí como en medio de, pues de todos esos tiliches, como le llaman, ¿no? Ahí en medio de, pues de la ropa y de esas cosas, yo ahí me escondía y me acuerdo que ahí leía. Y sí era como una especie de lugar como que muy seguro, porque pues luego no, nadie se metía ahí, no me buscaban ahí, pero no, nunca tuve un espacio especial ni nada. Ya después, cuando estaba en la secundaria, leía en la cama. Toda mi vida leía acostada en la cama. Bueno,
mucho. Ajá. Ok, y entonces después de esa etapa de la primaria y de los libros de texto, los afortunados libros de texto, con esa selección y con ese cuidado, ¿y qué momento, cómo empiezas ahora a abordar esa otra literatura? ¿Todavía seguía siendo la literatura de texto de la escuela, o ya te fuiste descubriendo ya otros autores, fuera del contexto escolar?
Yo entré a una telesecundaria y ahí los libros de la telesecundaria, igual que los de la primaria, estaban divididos y también estaba como esta selección de español. Y bueno, yo leía mucho esos textos, pero en esta biblioteca de la secundaria ya había de todo. Entonces yo me acuerdo que leí El Llano en Llamas, que leí ya otros libros, pero nunca tampoco leía Aura y esto, nunca con una mira de que estaba leyendo literatura, sino que eran como cosas que me llegaban. Sí, y ahí en la secundaria me encontré con profesores que les gustaba mucho leer, y especialmente un profesor que... un profesor que de allá de como que de su biblioteca personal me prestaba libros, pero claro que me prestaba los libros más como que más disímiles, ¿no? Sí. De superación personal me prestaba de todo.
Magia negra, magia blanca.
Sí, y especialmente me acuerdo que me prestó, bueno, por ejemplo, me prestó Papá Goriot de Balzac, que pues sí fue como un descubrimiento, ¿no? Pero también me prestó Murieron a mitad del río, de Luis Espota. Yo me acuerdo leyendo eso en primero de secundaria y pues toda traumada, ¿no? Porque eran historias así pues de gente que cruza la frontera, enfermedades, cosas pues muy fuertes. Pero sí fue como que toda esa mezcla muy, muy rara ya en la secundaria.
Si tú consideras que precisamente tu contexto de que era en una zona no urbana pudo haber influido, bueno, claro que influyó, pero... ¿Pudo haberte ayudado a no restar interés sobre los libros? O no sé, dime.
Teníamos tele. Y bueno, ahí en el pueblo, actualmente ya hay todos los servicios, ¿no? Y cuando yo era niña, pues no había pavimento, por ejemplo, pero sí teníamos todos los servicios, luz eléctrica y todo, y actualmente, pues mucho más. Pero, por ejemplo, yo no creo que haya sido determinado por el entorno, porque en mi casa teníamos tele y a mí me fascinaba la televisión, eso también, me fascinaban las caricaturas, o sea, yo sí podía quedarme también todo el día viendo la tele. Me acuerdo que los sábados eran programas de puras caricaturas. La cosa es que tampoco la veía mucho por esta de que ayudábamos en la casa, ¿no?, con mi mamá y todo. Y pues no, realmente yo no sé específicamente qué influyó, porque, por ejemplo, mis hermanas no leen, yo creo que no leerían ni lo que yo escribo, ¿no? Mis papás no leen, o sea, realmente no sé por qué, pero a mí lamentablemente a lo mejor también perdí mucho tiempo viendo la televisión, y también me gusta mucho la televisión y me gustaba, ¿no? Pero no sé, ya a veces también me pongo a pensar como, bueno, o sea, en una familia en la que nunca nadie leyó, ni por equivocación, porque bueno, me acuerdo que había un libro en mi casa que cuando yo lo vi fue como un descubrimiento. Yo creo que yo iba como en la primaria. Era un libro que estaba en un beliz y muy chiquito, que se llamaba Manual del Frugívoro, que alguien compró ahí como que...
¿Manual de qué?
Del frugívoro, de cómo se comían las verduras y las semillas, pero era, para mí era como un misterio de cómo este libro llegó a la casa, ¿no? Porque de veras no había libros. Pero bueno, un poco en esto de por qué empezaría a leer, no sé, porque nadie leía en mi casa, pero a veces pienso que a lo mejor tenga que ver ya estas cosas que luego uno se quiere inventar o se quiere imaginar. Que mi mamá sí me contaba muchas cosas, o sea, mi mamá me platicaba mucho, eso sí, me platicaba cosas, muchas cosas de cuando era niña, de mi abuela, o sea, mi mamá nos contaba muchas cosas, lo mismo mi abuela, habla y a mí me fascina estar con ellas, y a lo mejor un poco de ahí, esta cosa de estar un poco cerca de, como de... Pues desde otro punto, ¿no? De lo que es contar.
Sí, pues a fin de cuentas es narrar, ¿no? Sí, y claro. Digo, antes de la... Escribir, eran los... ¿Cómo se llamaba eso?
Sí, los jugadores.
Sí, que de memoria se lo aprendían, ¿no?
Sí, ya lo
Esto lo hacían, o sea, esta cuestión de narrarte lo hacían mientras hacían esos quehaceres o ya después de se sentaban o... No sé, o en un determinado tiempo, momento.
Bueno, de mi mamá que recuerdo, era siempre como en las noches cuando terminábamos de cenar, en que mi papá se iba a ver la tele y nos quedábamos mi mamá y yo en la cocina, o mi hermana. Entonces ya ahí éramos las últimas en cenar y entonces de la nada ya mi mamá siempre se estaba acordando, ¿no?, de cosas y ya empezaba a contar. Y yo me acuerdo que... O sea, ya en esa época a veces mi mamá contaba cosas y a mí así me daban ganas de llorar, ¿no? De las cosas que contaba y todo. Pero sí era mucho eso. Y con mi abuelita, bueno, mi abuelita vive a unas casas de la mía. Y yo siempre la voy a visitar y en ese tiempo también. Entonces era de que a veces iba por la leche o cosas así. Y nos sentábamos y era de quedarme hablando con ella todo el día, ¿no? Y así de que se sienta, nos ofrece de comer y ya, y empieza y se va. Y también, ¿no? Así, de no parar, ¿no?
¿Qué te motiva a estudiar algo? ¿En qué momento de tu vida llega algo y te dice, ah, caray, puedo escribir? ¿En qué momento se da, por decirlo así, esa ruptura entre el lector, meramente lector, allá activo de decir yo puedo escribir?
Bueno, a veces pienso que así como cuando uno intenta explicar esa vocación, de pronto todas las cosas que uno ha vivido ya pretenden tener esa explicación, ¿no? En torno a la literatura o no sé. Pero digamos que las primeras cosas que yo escribí, a lo mejor, por ejemplo, fue en cuarto, alguna vez que hice un poema o alguna composición a la bandera. Y algo que yo hacía mucho era recitar, ¿no? Que ahora digo, qué vergüenza. Pero yo todos los lunes era de que me aprendía, o sea, era mi fascinación los lunes ir a recitar poesía, los poemas, ¿no? Y bueno, ya en la secundaria me acuerdo que alguna vez escribí un cuento, porque nos dejaron para una clase y me acuerdo que yo empezaba ese cuento, algo así, que cuando yo vivía en los Alpes, y claro que todo el mundo se botó de la risa cuando yo dije eso, porque así, ay sí, la que vivió en los Alpes, y no sé qué, como con toda esta cosa de que la ficción y la realidad, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo que leí ese cuento en frente de todo, y la maestra me dijo, ay, tienes madera de escritora, pero yo pues... No, o sea, son cosas que uno ni se imagina que existen, ¿no? O sea, yo la verdad en esa época ni siquiera pensaba en la posibilidad de estudiar, ni siquiera, porque mi papá realmente no nos apoyaba mucho en ese aspecto. Por lo mismo que él no había estudiado, como que no, pues no veía tanto esa posibilidad de que nosotros lo pudiéramos hacer. Entonces, mi hermana mayor fue la primera que salió de la secundaria, y cuando entró a la prepa se fue a vivir a casa de una tía que está como a media hora de donde nosotros vivimos, y ahí ella fue a la prepa. Pero cuando yo decidí estudiar la prepa, yo no me fui ahí, sino que me fui a un poquito más lejos, a Irapuato, que era una hora de mi casa, pero por la falta de transporte pues parecía muy lejos. Y yo conocí, como que me llamó la atención esa prepa, porque cuando yo estaba en la secundaria un día, en alguna ocasión, precisamente llegué a esa prepa porque iba a declamar un poema de Rubén Darío, de los motivos del lobo, que ahorita digo, qué horror, pero bueno, no, bueno, sí, pero toda esta cosa tan teatral de la poesía que, sí, pues casi la actuaba, pero bueno, en esa prepa había un auditorio, entonces todas las secundarias pues iban a hacer ahí sus competencias, y me acuerdo que yo conocí esa prepa y quedé fascinada, ¿no? Y dije, me gustaría ir ahí. Y pues ya, por cuestiones, un profesor de la secundaria un día me sacó la ficha y yo hice el examen y quedé y todo. Pero mi papá igual seguía como que muy reacio a que estudiáramos. Pues total que al final me fui a vivir a una pensión, a una casa de huéspedes con tres personas que atendían la casa. Y bueno, ya mi papá, un poco a regañadientes, pero siempre me apoyó económicamente, eso sí, para estudiar. Y en la prepa, en la prepa yo me metí a algunos talleres de la Casa de la Cultura, estas cosas, a seminarios particularmente, y era mi fascinación, eso sí, leer, me fascinaba leer. Y en ese tiempo yo me metí a un taller, pero me iba mal, porque el taller era de poesía. Yo no escribía poesía, a mí me gustaba mucho. Pero me acuerdo que escribía cualquier cosa y siempre le encontraban peros, ¿no? Entonces, como que había una especie de frustración. Fue muy corto ese taller. Lo que sí fue como muy largo fueron los seminarios de literatura que yo tomé en eso de la prepa, en la Casa de la Cultura. Y ya a partir de ahí ya fue un poco más como esta conciencia de querer estudiar letras. Y entonces, creo que me estoy extendiendo mucho, perdón. Entonces ya cuando entré a la carrera, pues igual me absorbió mucho, sí, la literatura, y como que en principio entré con mucha fascinación, pero luego sí fue también mucha frustración, porque había muchas cosas que yo no quería leer, especialmente cosas teóricas, me llenaban de frustración, de espanto. Tener que hacer ensayos, que los formalistas rusos, que Barthes, que la semiótica, esas cosas que yo veía tan lejanas del placer de leer, ¿no? Entonces, fue una cosa terrible a la mitad de la carrera, que una frustración real, pues, que yo decía, ¿por qué estudié esto? Pero yo ya tenía como esto de escribir, pero muy, muy dormido en realidad, o sea, era algo que yo quería hacer y que había hecho como algún cuentito, una cosa por ahí. Pero realmente no lo había desarrollado como tal. Hasta que un día entré a un taller de un escritor que se llama Edgar Reza, y era un taller que impartía, era para mujeres prácticamente el taller, íbamos puras mujeres. Pero él, la verdad, fue como mi inicio o mi regreso a esta fascinación por la literatura, porque él había estudiado letras, pero se había como desligado de todo ese mundo era de Guanajuato, había vivido en el DF, pero luego llegó otra vez a Guanajuato a vivir, y se había desligado de todo y se dedicaba nada más a escribir y a dar talleres. Y entonces ahí fue donde pues fue otra perspectiva completamente distinta, porque conocí muchísimos autores que en la escuela no conocía, autores particularmente pues estadounidenses y franceses, digamos. Entonces era ahí, pues nos pasaba libros, los comentábamos, pero particularmente, o sea, eran para mí, en aquel tiempo yo lo veía como verdaderas cátedras de lo que representa el oficio de la escritura. que era una cosa, o sea, pues disciplinariamente muy distinta a lo que es simplemente estudiar letras y leer, ¿no? Entonces era un apasionamiento absoluto en ese taller, que bueno, a mí me mantuvo fascinada, pues 2 años que lo tomé, al final quedé nada más yo sola, y era esta cosa de trabajar los textos y de leerlos, y que él me comentaba cosas y todo, y como que él siempre tuvo mucha fe en lo que yo hacía, y luego, bueno, yo seguía escribiendo en el contexto del taller, siempre me estaba corrigiendo cosas, pero nunca era algo como determinante lo que yo hacía, pero él decía como que sigue, ¿no? Y ya luego salió la convocatoria para la beca Jóvenes Creadores en Guanajuato. En ese tiempo yo tenía 22 años y él me dijo que por qué no la metía y que tenía muchas posibilidades y todo esto, pero yo pues en ese momento no tenía como que ni idea de cómo plantear un proyecto, nada, ¿no? Y él igual me ayudó mucho, me dijo, mira, escribe algo que tú quieras y a partir de eso planteas tu proyecto. Entonces ya empecé a escribir yo lo que fue mi primera novela, y que prácticamente es lo primero que escribí, y bueno, empecé, avancé, digamos, y luego ya lo leímos entre los dos y todo, y él me dijo, pues mira, yo creo que va por aquí, hay que plantear así el proyecto. Realmente me ayudó muchísimo, porque yo en esas cosas, ahora creo que he agarrado un callo para eso de los proyectos, porque pues ya luego la licenciatura, la maestría, tiene uno que profesionalizarse en esas cosas. Pero en ese momento, pues él me ayudó muchísimo, y total que metí el proyecto. Ganó, y yo durante un año tuve esta beca para hacer la novela, y pues tampoco digamos que fue una dedicación absoluta a eso, porque fue algo que yo siempre combiné con la carrera, y yo tenía la obligación de las materias, y pues ese otro lado, ¿no?
Entonces,
sí, terminé la novela, pues en el periodo de que establecía, era una novela muy corta, en realidad, que incluso el título se lo puso él, porque yo soy pésima para los títulos, se llama La Casa al Fin de los Días, y bueno, luego estuvo y todo, y él me dijo, pues deberías publicarla, y ya, entonces fui a la editorial de la universidad, y pues sí, la ofrecí, digamos, y la aceptaron y la publicaron, salió en el 2007 más o menos, pero bueno, es un texto que yo la verdad considero, pues sí fue como todo ese ímpetu de escribir y todo, y también era la cosa de tener un libro y de sentir que es tener un libro, pero yo por supuesto que veo muchísimos defectos en ese libro, ¿no? Y más como este apasionamiento juvenil de querer escribir, y bueno, ese libro está dedicado a mi abuelo, y es precisamente la reflexión de un anciano un poco en sus últimos días, mientras pasea alrededor de su casa. Entonces, la novela es muy sencilla y muy corta, y se basa en eso, el paseo de este anciano.
Yo soy informático, pues, entonces ahí se dice que en los programas ya ves que hay versiones, ¿no? La versión 1, la versión 2. Entonces, dicen que la utilidad de la versión 1 es que te permite ir a la versión 2. Entonces, así como estás mencionando del libro, ¿no? A lo mejor la importancia de ese libro es que precisamente te permitió ya avanzar a los otros escritos. ¿Cuántos has publicado?
Sí, sin duda que sí fue como, digamos, un ejercicio, ¿no? Posteriormente, bueno, de ese libro, yo seguí escribiendo. Y la verdad es que sí fue como un detonante para querer seguir escribiendo. No tanto para publicar, porque yo casi nunca publico cosas. O sea, sí me llegan invitaciones así de pronto de revistas y eso. Pero sí soy un poco floja para esto de las publicaciones. Entonces, escribí mucho, escribí, digamos, otra novela, como que ya un poco medio autobiográfica, como de esta salida de mi casa, de la prepa y eso. Claro, nunca digo que soy yo ni nada, pero fue una cosa que se quedó en el cajón y que ya nunca retomé. Ajá, un poco, así como, que no me parece como que tan mala, pero bueno, ya nunca la retomé. Luego escribí también muchos cuentos, era como un libro, yo lo quise organizar así, pero bueno, al final que fue como una cosa muy cortita y tampoco los publiqué y prácticamente pues esos se han perdido. He publicado, aparte de eso, digamos, un cuento, ¿no? Por ahí. Lo que sí, muy a mi pesar, tuve que publicar y que hacer mucho, pues fueron ensayos académicos, ¿no? Por esta cuestión pues de lo que yo estudié, entonces, y eso fundamentalmente sucedió luego de que terminé la licenciatura. Yo, bueno, en Xalapa, en el Instituto de Investigaciones Literarias, me apoyaron mucho, mi profesora, la profesora Norma Angélica Cuevas, tuve una beca ahí como asistente de investigación, y en ese contexto, pues, era otra vez meterme mucho al mundo académico, y ahí tienen una revista que se llama Semiosis, y ahí yo publiqué algunas cosas, precisamente de lo que estudiaba.
En Semiosis.
Y bueno, en reseñas, y entonces digamos que he hecho varias cosas en el nivel académico, que mis energías pues se han ido mucho, mucho por ese lado. Ahora con mi tesis de la maestría también me ha pasado eso con la maestría, que realmente he dedicado muchísimo tiempo a esta parte de la investigación. Y bueno, ahorita ya me considero que estoy como en un punto, pues ya, como determinante para decidir realmente si voy a seguir haciendo eso o no, porque digamos, lo he tenido que hacer en la medida en que, pues como todos sabemos, estudiar letras es tan poco redituable como muchas otras cosas, pero particularmente es muy difícil conseguir un trabajo, entonces esto de los posgrados pues también se ha convertido en un medio ya casi laboral. Y pues esa fue una de mis salidas, lamentablemente. Digo, tengo un apasionamiento por el estudio de la literatura, eso sin duda. He tenido como las herramientas para desarrollar trabajos de investigación. He sido como que muy afortunada en ese aspecto. He tenido la oportunidad como de hacer ponencias y todas estas cosas. Pero sin lugar a dudas, mil veces yo prefiero escribir, ¿no? Escribir novela, escribir narrativa.
Pues bueno, hoy eres la ganadora, ¿no? De novela breve, ¿no? Premio Nacional de Novela Breve Rosario Castellanos 2010, ¿no? Edición 2010. Y bueno, te llamaron por teléfono, creo que andabas fuera del país.
Sí, fue muy curioso. Lo que pasa es que, bueno, yo gané una vez una residencia artística del FONCA para pasar 7 semanas en Banff, en Canadá, en el Banff Centre, que es una residencia pues maravillosa, que recibe artistas de todo el mundo, músicos, actores, cantantes, de todo, y es un espacio pues maravilloso en medio del bosque, para dedicarse a lo que uno quiere, ¿no? Entonces, bueno, esta beca consistía en que te apoyan con todo completamente durante los 2 meses de la estancia, y pues hay que cumplir con los objetivos del proyecto. Y en ese caso, mi proyecto fue escribir 2 capítulos de novela, digamos de la tercera que estoy escribiendo, que bueno, son, como digo, novelas muy cortas lo que he hecho. Y entonces sí coincidió precisamente que mi estancia, que era del 12 de julio al 30 de agosto, con lo de la entrega de resultados, que fue el 7. Entonces, pues sí fue una cosa increíble, porque fue por internet que me di cuenta, porque no me podían localizar. Luego ya me encontré a mi hermana un día en el Messenger y ya me dijo, oye, que te hablaron de Chiapas, que un premio, que no sé qué, porque para esto yo ni les había contado que había metido la novela. Bueno, ellos ni sabían que la tenía escrita, ni siquiera, ¿no? Entonces, así como que ni sabían ni qué, y yo allá y me di cuenta. Bueno, fue una emoción así de qué. Me puse ahí a brincar, ¿no? En el cuarto, porque de veras sí, no lo podía creer.
Una motosierra.
Y yo decía, no, o sea, no, de verdad no lo podía creer. Y y fue así toda una semana que me aguanté, ¿no? De decir, pues, porque yo no lo creía, dije, no, o sea, ¿cómo? Y además también me sentía muy impotente, porque yo tenía ganas ya de estar acá, ¿no? De ver y todo. Y bueno, ya luego, con el tiempo mantuve mucha comunicación y siempre, pues fue maravillosa la relación que tuve aquí con el Conaculta.
Yo creo que, así como mencionabas, este primer libro que publicas, ¿no? Que su importancia es, decimos, que te permite seguir, o sea, decir, bueno, sí, es por aquí, ¿no? Donde quiero ir, aunque el primer resultado no me agradó del todo. Igual yo creo que quizás un premio te ayuda muchísimo, independiente de la cuestión de currículum y todo eso, que pues también ayuda, sino que también como que te permite a ti afirmar ciertas dudas que tenías respecto a si ese era el camino a seguir, ¿no? Invariablemente, si el lugar que sea, ¿no? O sea, el lugar que hayas quedado, en este caso lo ganaste. Y entonces, ¿qué ahorita que ya ha pasado cierto tiempo y todo, que creo que ya estás más, ya lo has reflexionado y eso, creo, no sé, ¿qué podría continuar? ¿Qué podrías seguir meramente, olvidarte esa parte o terminar ese ciclo académico y irte completamente a escribir?
Sí, pues fue algo que la verdad sí fue muy determinante, justamente para confirmar cosas, ¿no? Ya desde lo de la residencia del FONCA, yo sentí como una oportunidad, ¿no? Porque bueno, yo había terminado aquel primer libro y aunque había seguido escribiendo, pues me había alejado como de esta relación de las publicaciones y todo. Y aunque seguía escribiendo, pero entonces ya lo de esa beca me hizo pensar como que bueno, como que si hay posibilidades, hay alguien a quien le gustó lo que escribía, ¿no? Pero luego ya con esto del premio, que fue todo junto, al mismo tiempo, también fue como, bueno, otra oportunidad más, ¿no? Para tener claridad al respecto, ¿no? Como con esta duda que siempre he tenido, ¿no? De la academia y todo. Y bueno, sin duda, por supuesto, me hace sentir muy optimista. Pues de las cosas que quizá podría hacer o que quizá podría seguir haciendo, o me confirma también ciertamente como la posibilidad de seguir en este camino, ¿no? Y bueno, yo antes, en algún otro momento de mi vida que veía los premios, yo sí pensaba que era una cosa como que te cambiaba la vida y como que alguien que se gana un premio pues ya la hizo y esas cosas. Y al contrario, ahora lo veo como, bueno, o sea, como con más, así, relajamiento, ¿no? De que, pues sí, sí es un reconocimiento y esto, pero que también uno comprende que depende de muchos factores muy azarosos, la verdad, y que yo creo a veces, pues, bueno, no sé, cuestiones de la fortuna o lo que sea, pero que no tienen nada que ver justamente con... a veces, que incluso a veces están muy lejos de lo que es la literatura, pues. Entonces yo creo, a partir de ahora, porque yo en algún otro momento hubiera podido pensar, bueno, ya dejo todo y me dedico a escribir y ya nomás hago eso y así, ¿no? Pero no, creo que ahora es más bien al contrario, como que lo que me ha puesto en la... lo que me ha hecho ver es que lo que queda en realidad es seguir trabajando, seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y que finalmente pues es un reconocimiento muy bueno, pero tampoco es más allá de eso, ¿no? De algo que sucede en un espacio y en un tiempo determinado y gracias a factores muy específicos, ¿no? Y, pero que fuera de eso, pues no hay nada. Y que uno, y que, el escribir siempre va a plantear los mismos problemas de siempre y quizá aún mayores. Y eso pues no garantiza absolutamente nada. Y bueno, por supuesto sí me compromete, eso sí, más con lo que yo quería, con seguir escribiendo. Sí me hace tener los ánimos para seguir haciéndolo. Y al mismo tiempo también me enfrenta ya como con el reto de hacerlo mejor, ¿no? Y por supuesto también me hace pensar como en esta pausa en mi vida académica, que yo creo que también a veces soy muy injusta con esa parte y que la critico mucho y todo, pero que también no puedo negar que me ha ayudado, o sea, que me ha permitido hacer muchas cosas, que si yo hubiera elegido otra profesión quizá tampoco estaría del todo en esto, ¿no? Entonces, creo que pues que eso me queda, ¿no? Que sí voy a seguir escribiendo y quizá más comprometidamente y todo esto. Pero tomar esa resolución de abandonarlo todo y solo dedicarme a escribir, pues no creo que en México existan las condiciones para poder hacer eso. Entonces, creo que pues que la academia, a lo mejor, o la enseñanza, o no sé, pues va a seguir estando ahí como una posibilidad, ¿no? No sé qué tanto.
Pues bueno, mencionas que es quizás azaroso el premio. Es decir, el que influyen muchos elementos, ¿no? Que a veces están hasta fuera de tu pues, por así decirlo, control, ¿no? Para, en este caso, ser ganador del premio. Pero yo pensaría que fue igual de azaroso como encontrar un libro de frugívoros, ¿o cómo es? En un Belice, o sea, ¿no? Es lo mismo de azaroso, ¿no? Entonces, no sé, esta historia, la danza de la realidad, ¿no? Decía Jodorowsky, o dice Jodorowsky, nuestro Jodorowsky. Bueno, y ya ahora sí que para ir concluyendo, quisiera saber si tú hablas de internet, te enteraste a través de internet. ¿Usas mucho internet?
Sí, la verdad que debo confesar que ahorita me siento, o sea, casi que necesito terapia para dejar el internet, porque, pues, bueno, yo trabajo en la computadora, escribo en la computadora, hago todo en la computadora, pero invariablemente, me meto a todas las páginas del mundo, ¿no? O sea, es una cosa de... No, ya no solo como de buscar información, sino realmente no sé qué es, pero sí, o sea, me confieso, pero claro, o sea, sí lo uso muchísimo, y sí me enteré por internet, y también fue de la cosa más casual, porque fue 2 días antes de que cerrara el concurso. Yo no sé qué cosa estaba buscando en internet, y seguramente estaba el enlace a la página, entonces me metí, y fue así de... Lo mando, ¿no? Lo pero fue 2 días antes. Y no, pues, pero sí, si no fuera por el internet.
¿Tienes un blog?
No tengo un blog. Esa es una cosa que también me he planteado, ¿no? Porque, bueno, me he dado cuenta que muchos poetas jóvenes, por ejemplo, o escritores muy jóvenes, que han figurado, digamos, o que están figurando ahorita en el mundillo literario, digamos, de México, lo han sido a partir de un blog. O sea, realmente es algo que llega muy, o sea, muy lejos, y de pronto tienen lectores de distintos lugares y todo eso. Y yo me he planteado esa posibilidad porque, claro, siempre hay cosas que uno quisiera compartir, ¿no? Pero también creo que un blog es una cosa muy disciplinaria, o sea, que no es algo que uno puede, como que, ay, sí lo abro y ya, y escribo cada mes, ¿no? Creo que es algo que requiere una disciplina, ¿no? Y entonces, en ese sentido, que entre tantas actividades que de pronto tengo, y entre lo miedosa que soy para dar a la luz cosas o para publicar cosas, el blog... pues digamos que sí me atemoriza esta posibilidad de publicar así tan inmediatamente y todo. Entonces no lo tengo. Y sí, digo, soy muy anónima.
¿Tú crees que, así como va esta cuestión tecnológica, en determinado momento desaparezca el libro físico, o sea, el libro impreso?
Pues bueno, yo he escuchado muchas especulaciones al respecto de esto, ¿no? Y bueno, yo no creo que desaparezca en realidad. Y bueno, por las cosas que he leído, bueno, había un, no me acuerdo cómo se llamaba el autor, que precisamente propugnaba esto, ¿no?, de la desaparición del libro impreso, pero sin embargo su libro era de papel, ¿no?
Sí, lo leíste,
¿no? Y estas cosas. Y bueno, ya todo mundo se ha encargado como de elogiar las ventajas del libro en papel, que no necesita, o sea, la simpleza que es tomar un libro en el papel, a diferencia del ebook. Y yo creo que sí ayuda mucho el libro electrónico. O sea, yo misma he leído muchísimo en la computadora, a veces porque son libros que no he podido comprar o que no he podido conseguir por distintas cosas, no me fascina. Y sí creo que hay una relación un poco distinta, ¿no?, de los procesos, de la continuidad de la lectura en la pantalla que en el libro. Y creo que son cosas, o sea, dos elementos pues que van a convivir y que tienen que convivir, ¿no?, de algún modo. Pero yo no creo que desaparezca, y muchísimo menos pues en un país como el nuestro, en el que pues no están las condiciones para que todo mundo posea un...
¿Qué podría hacer, o qué consideras tú que podríamos hacer para esa cuestión de la lectura? Porque has mencionado dos veces, en ese país no hay condiciones.
Bueno.
¿Qué podríamos hacer al respecto? O sea, ¿cómo podríamos fomentar la lectura según imaginamos ahorita, ¿no? Nos permitamos soñar en estos momentos.
Híjole, pues es muy difícil, y yo creo que, pues lamentablemente yo sería como que la menos indicada para decirlo, porque, por ejemplo, en mi casa, o sea, yo con una carrera en letras, habiendo estudiado, nunca he podido hacer que un miembro de mi familia lea un libro. Bueno, no sé si han leído el mío, la verdad, yo creo que no. Mi hermana creo que una vez le leyó, y bueno, sí... Es decir, también habría que ver que uno muchas veces se deja llevar por la lectura, digamos, como forma de arte, como si fuera la única posibilidad de lectura que existe, ¿no? Y pues no, o sea, yo creo que en ese sentido a mí me parece fascinante, y yo quisiera que todo mundo leyera y que todo mundo compartiera esa pasión por la ficción, por la poesía, etcétera. Pero también sé que cada quien pues tiene intereses específicos respecto a lo que le interesa, ¿no? Y en este caso, pues a lo mejor mi hermana no lee literatura, pero lee física, porque ella estudia ingeniería, y yo nunca he leído un libro de física, y a mí nadie me critica por eso, ¿no?
Sí, sí.
O sea, creo que ahí son códigos muy distintos.
Entiendo.
Y ya específicamente en cuanto a yo, ¿qué podría hacer? Bueno, yo no he sido profeta en mi tierra, ¿no?, en mi familia, y eso pues a veces es complicado, pero sí creo que uno a veces como desconocido o sí puede llegar a otros espacios y de algún modo como que conquistar un poquito este apasionamiento, que fue como yo lo conocí, o sea, con personas completamente ajenas a mi entorno que en algún momento me recomendaron algo. Y bueno, yo misma he dado algunos como talleres entre gente, bueno, gente que no conozco pero que sé que les gusta leer, o que me invitan luego a dar talleres y eso. Pero yo veo que ya es gente que de entrada como que tiene ese gusto, ¿no? Pero también es un gusto que se va, digamos, pues que se va perfeccionando, en el sentido de que llegan una vez y tienen ese interés de seguir y de seguir. Y pues no sé, a veces no, precisamente no son necesarias como que estas grandes campañas, o no sé, sino justamente esa labor de compartir más íntimamente.
dinos 5 títulos que tú recomendarías.
Pues un, por ejemplo, un título que yo recuerdo mucho y que a lo mejor por esta añoranza sí recomendaría para niños, por ejemplo, este es un libro que se llama Una semana en Lugano o La panza del Teposteco, por ejemplo. Son libros que a mí me gustaron mucho. Y bueno, ya más contemporáneos, por ejemplo, para niños, un libro que me ha llamado mucho la atención es La peor señora del mundo. Bueno, esos serían como 3 para niños que yo tengo presente.
Bueno, pues muchísimas gracias. Todos los que nos escuchan o nos escucharán posteriormente, pues van a agradecer mucho esta plática. Porque dentro de los que nos escuchan, pues hay escritores frustrados, escritores anónimos, ¿no? que a veces ni siquiera ellos saben que son escritores, ¿no? Y sobre todo, pues sí, muchos lectores, ¿no? Entonces, lo que tú has mencionado, pues, te lo van a agradecer mucho. Así que muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias, José. Un gusto platicar con ustedes.